De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Otra vez tortilla de patata.
Pues sí, otra vez tortilla de patata. Ya sabéis que hoy estamos con el asuntito de la tortilla de patata y lo estamos pasando un poco mal, sobre todo porque, hombre, tanto hablar y tanto hablar y tanto hablar de tortilla, al final nos gustaría poder catar también, que es algo que nos ha dicho el concejal de Festejos de Mejora del Campo, que se puede hacer y que estamos todos invitados. Así que a nosotros ahora mismo nos pilla un poco mal porque empieza la cosa a las 2 de la tarde y no llegamos a las 2 de la tarde. Nosotros tenemos nuestro punto y final de programa. Estamos todavía aquí en Pozuelo de Alarcón, pero los que estéis cerquita de Mejora del Campo, ya sabéis, a partir de las 2 de la tarde, no solo hay concurso de tortilla de patata, sino que hay degustación
de la tortilla
de un caldito bueno que han preparado con hueso de jamón, ¿no? Se ha dicho el concejal, ¿no, Carmen? Sí, con hueso de jamón, que lo han hecho ahí con mucho cariño y con mucho mimo. Jordi y Estefanía nos escriben a nuestro facebook.com/hoyenmadrid para, bueno, pues dejar claro que ellos son también de ese municipio, de Mejorada del Campo, y que les hace ilusión poder festejar el Día de la Tortilla, aunque nos dice Estefanía que ya no es como antes. A ver, Estefanía, si es que los tiempos van cambiando y seguro que más de uno este Día de la Tortilla cayendo en día laborable, pues le ha tocado trabajar y no puede estar ahí a las 2 de la tarde. Pero vamos, que si os pilla cerquita, de verdad que disfrutéis de esas buenas tortillas que se están haciendo y que van a ser una delicia. ¿Un poquito de música para alimentar el alma? Sí, porque Manolo, ya no podemos más con nuestros ácidos gástricos.
¿Hoy qué es, Santortilla?
Hoy es el Día de la Tortilla Mejorada del Campo.
Anda, qué bueno, qué bueno.
¿Cómo le voy a preguntar a Jacob Petrus en Mejorada del Campo cómo está?
¿Cómo está
el tiempo?
La cosa en Mejorada? Ahí es lo tienes.
Jacob Petrus, muy buenas.
Hola, buenos días.
Hay una carpa, pero sí, están en Mejorada del Campo.
Mejor una carpa.
Mejor sí, debajo de la carpa, ¿no? Porque a lo mejor hay caldito para calentar, pero...
Sí, el día para estar en la calle, un poco difícil, para valientes.
Si
la tortilla está así calentita, recién hecha, un poquito de juguito por dentro, maravilloso.
Otro que le gusta que esté ahí, el huevillo.
Un poco, sí. Bueno, yo reconozco que me es igual, o sea, quiero decir, me gusta igual como esté hecha y me la como igual. Pero si tiene un poquito de juguito por dentro, fantástico.
Yo recuerdo cuando estuvo aquí Woody Allen con su mujer, la que era su hija, y no me acuerdo en qué hotel fue, y pidieron una tortilla española para probarla, ¿no? Ni la cataron.
¿Por qué?
Porque les pusieron allí un ladrillo. Cuando se hace mal la tortilla, es que es incomestible, ¿no? Y entonces esta pobre mujer, que quería con toda la intención del mundo probar la tortilla de patata, la rechazó. Yo debe ser la única persona en el mundo que conozco que haya rechazado una tortilla de patata.
Es que muy mal tiene que estar hecha.
Muy
para
mal
que al menos,
tiene que estar hecha.
Que sea con un poquito de pan, no pase.
Una piedra tenía que ser aquí, madre mía de mi vida.
Un mazacote de tortilla de patata.
Un mazacote que, buah, horrible. Y mira que la tortilla no es tan complicada. Tiene su historia, claro.
Sí, ¿eh?
Pero que es como hacer un huevo frito mal. Tiene que ser muy torpe, ¿no?
Sí, sí, sí.
Ese que dice que yo no sé ni freír un huevo. Es que entonces hay que ser un inútil,
es que
del copón.
Y lo has probado. Como la tortilla de patatas.
Oye, que Manolo nos ha dicho antes su receta, porque sí, le hace divinamente.
Anda.
La tortilla de patata, ¿a ti cómo se te da?
La tortilla de patata, reconozco que no la hago mucho. No, pero, y lo voy a confesar sinceramente, que es un poco por miedo. O sea, por miedo
a
darle la vuelta.
Pues también, en parte, a darle la vuelta, que se me queme la patata, no sé qué, no sé cuánto. Y entonces, al final, es verdad que reconozco que, no, que como siempre la familia, luego, en determinados eventos, aparece
hace, ¿no?,
con la tortilla de patatas mejor hecha que nadie, pues es verdad que...
¿Tú eres de los míos de catarla?
Sí.
¿Qué eso nos gusta?
Que es lo mejor.
Y decir, oye, qué buena te ha salido.
Fantástico.
Qué buenísima.
Espera, que voy a repetir. Ya está, y arreglado. Y tortillitas
es de los mejores bocadillos que hay en España,
bueno,
¿verdad? El bocadillo de tortilla.
Sí.
O sea, y el mejor desayuno...
A la 1:10 de
el
la
mejor
tarde.
Desayuno madrileño que hay en la vida es un café con leche con un pincho
con
de tortilla,
pincho,
¿no? Eso es muy madrileño. más que un desayuno, es un almuerzo casi, ¿no?
Sí, pero te lo tomas ahí a las 10, sí, no, de la pero mañanita, es muy, divinamente.
Muy madrileño eso de ponme un pincho de tortilla y un café con leche, ¿no? O un café como sea, pero es verdad.
Pega con el café con leche.
Sí, pega mucho.
Con otro café no, pero con el con leche sí.
Yo he visto incluso mojar la tortilla en el café.
No,
pero bueno.
Feo, eso ya no. Esto es una cochinada.
Con la comida no se juega. Mira, y eso es jugar con la comida.
Los que hemos estado en colegios internos durante algunos años y nos hemos comido hasta las piedras, podemos majar lo que queramos en donde queramos. O sea, eso está clarísimo.
Pero hay cosas que por separado van bien, no es necesario tenerlas juntas.
¿Sí?
No, no, por supuesto que
mejor
no es necesario.
Mejor el sorbito y ya está.
Claro, yo, mira, conozco también a gente que en el desayuno no solo echaban, mojaban el café, sino para no perder tiempo, lo echaban todo en el café con leche, ¿no? O sea, el pan. Luego cogían un trozo de mantequilla. No. Y raca también al tazón. No. Sí, 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 eso lo he visto yo con estos ojitos que se van a comer. Pero bueno.
Eso son cochinadas.
¿Y luego no creaba efectos secundarios?
No, en absoluto. ¿No conocéis al cocinero este vasco que pesa 400 kilos?
Sí.
El de...
¿El que hace la tortilla desestructurada esta?
Este que hace guarrindongadas, sí. Y luego la...
Eso sí son cochinadas.
La receta,
sí.
Eso sí que son chocos.
Y encima te cobra una pasta.
Ahora que...
Por convertir una tortilla a medio hacer.
Para cochinadas en Inglaterra, en ciertos sitios de Inglaterra que lo fríen todo. Hasta los M&M's o los lacasitos, te lo fríen, y ves aquello, madre mía. Bueno, vamos a hablar de música.
No quiero yo comerme eso.
Vamos a hablar de música que a esta hora es lo que toca. Venga, y además, atentos a los que os gusten los Beatles, los Beach Boys y cosas similares, atentos a este intérprete, porque publica un álbum titulado Beatles Que Four. Él se llama Alain Bernoft. Como John Lennon, casi. Nació en Mississippi, ahora vive en Los Ángeles y con una estructura muy simple. Se centra en la última época de los Beatles y en la carrera de los Beach Boys. Ha compuesto también música para el cine. Este es el cuarto volumen de la serie Beatleske. Alain Bernoft. Alain Bernoft, que además abarca cualquier vertiente de los Beatles. El álbum está compuesto por canciones alegres y divertidas. Nos encontramos pasajes de John Lennon, pasajes de George Harrison o pasajes de Ringo Starr. También ha escrito y grabado una serie de musicales dedicados al mundo del rock and roll, llevándolos al mundo del rock and roll, El extraño caso de Jekyll y Hyde o Frankenstein Rock. Escribió 6 canciones muy Beatles para la película Buscando desesperadamente a Paul McCartney, de la que él es el productor, y además compone todas las canciones y toca todos los instrumentos. Alain Bernoft. Bernoft, con H intercalada.
Ajá.
Para que la gente que quiera buscarse sus discos y que les gusten los Beatles realmente y los Beach Boys, aquí podemos escuchar una fusión de ambos grupos, lo va a encontrar en este autor que lleva ya 25 años en la música que nació en Mississippi y que lleva asentado en Los Ángeles muchísimos años, en donde también compone y canta canciones para series de televisión y para películas de cine.
Si alguien se pierde de todas maneras con alguno de los artistas, que nos escriba hoy @ondamadrid.es, es nuestro correo electrónico, y es verdad que en alguna ocasión lo habéis utilizado, porque a lo mejor no entendéis bien exactamente cómo se escribe un apellido, como es este caso, que es un apellido complicado. Vosotros nos escribís, nos decís el disco que ha presentado Manolo justo a la una aproximadamente de la tarde, y nosotros os damos el nombre exacto para que no tengáis ninguna duda. Somos también servicio público también en temas musicales. Servicio público también, Jacob Petrus, para hablar del tiempo.
Claro.
Ya sabemos qué fresquito está haciendo, que por eso mejor la carpa, ahí en Mejorada del Campo.
Que por cierto, si nos quieren escribir también para preguntar dudas de ¿también? Cosas meteorológicas, pues oye, aquí estamos para contar lo que haga falta.
Hoy, @ondamadrid.es. Ese correo lo tenéis vosotros para todo lo que queráis.
Venga, como estamos todos los días a partir de la una, pues que nos pregunten cositas. Bueno, como decías, frío, ¿eh? No está mal. Esta mañana sí. 9 grados bajo cero en el puerto de Navacerrada.
Qué
o sea,
barbaridad.
Por vez que ayer pronosticábamos 7 bajo cero, pues mira, ha estado la cosa generosa. 9 grados bajo cero y con viento, ¿eh? Sí, sí, porque otra vez arriba, en el Alto del León, que es un poquito más ventoso que el puerto de Navacerrada, las rachas han llegado otra vez a los 95 km/h. Así que imaginad la sensación de frío esta mañana en la sierra, que debería ser tremendo. Ya lo era en el resto de la comunidad, pero es que arriba desde luego muy notable. Bueno, mucho frío hoy, máximas por debajo de los 8 grados. Desde luego no está soplando el viento como ayer, pero todavía hay alguna racha moderada. Y como podéis comprobar, es la misma configuración que os destacaba ayer. En buena parte de Madrid, cielo despejado. Y las nubes acumuladitas, retenidas en la sierra, con bancos de niebla. Ha nevado un poquito esta mañana, pero muy poquita cosa. Y más o menos este tiempo, el que tenemos hoy, es el que vamos a tener mañana, el que vamos a tener el sábado. Y bastante parecido el domingo. Y luego está el lunes.
Que seguimos con la posibilidad
con
de
pronóstico de nieve, pero de nevadita. Nevadita de muy poquita cosa.
Hace un tiempo.
Sí, y casi a lo mejor incluso menos. Es decir, otra nevada anecdótica. Lo digo porque es que automáticamente decimos, va a nevar.
Y también decía, ¡oh, sí, el lunes sí. No voy a llegar al trabajo!
Ya no voy a llegar al trabajo, ya cadenas, paisajes blancos. No, no, igual que cuando decimos que va a llover, a veces decimos que solo van a caer 3 gotas, pues a veces cuando va a nevar, pues pasa lo mismo, son 3 copos, casi sin cuajar, y si cuajan duran muy poquito y sin provocar problemas en las carreteras, a pesar de que siempre insistimos que los hombres del tiempo gestionamos los copos de nieve hasta que tocan el suelo. A partir de ahí, no es cosa nuestra. Pero en general, con la intensidad de precipitación que se pronostica el lunes, pues no habría nada. Lo que sí aseguramos para los próximos días es frío. Especialmente a partir del domingo, caída de las temperaturas. Así que, independientemente de si nieva o no, lo que está claro es que los próximos días vamos a tener frío. Que esos 16 grados de hace 2 días en Madrid...
Y ya los echo de menos.
Nos vamos a despedir por un tiempo. Ya volverán, que volverán seguro, pero de momento...
Cuando tengan no. Que volver en su momento justo.
Sí, porque ahora en febrero...
16 grados en febrero es casi una sangina segura.
Es totalmente. Que sois hombretones del norte y os da igual, pero...
No, hombre...
16 grados de vez en cuando, dice una, mira qué bien, hay un respirito.
Somos hombres realistas y que hacemos caso a lo que nos enseñaron en el colegio.
Sí que me viene manga corta, qué Manolo. Sí, yo aquí con ejercicio Manolo de cuello alto
es bastante
y Manolo
más,
manga corta.
Manolo es bastante más del norte que yo.
Ahí, sí, sí, yo llevo sin agarrarme un catarro, pero muchísimo tiempo, ¿eh? También, antes de que cuando notas el carraspeo este, yo ya enseguida me pongo en funcionamiento, ¿no? 3 kilos de naranja, no sé cuántos frenadoles. Luego estoy todo el día durmiendo. Pero el catarro ni lo tengo.
Pero ahí lo matas. Yo creo que lo matas con la manga corta.
Exacto.
Creo que no hay bicho que venga.
Exacto.
Que se quiera meter.
Que ahí hace mucho frío. Yo no me quedo con Manolo, que hace mucho frío. No, no se arropa, no se arropa y los virus no están ahí a gustito con ellos. Pues nada, abrigarse toca. Es lo que corresponde, estamos en febrero.
No me aguanto de decirlo.
Venga.
Mañana a la una, un poquito más tarde, después sí. De que intervenga gran Manolo Calderón, os voy a poner una canción como todos los viernes, pero estoy muy orgulloso porque la acabo de encontrar esta mañana y estaba feliz.
Y quiero adelantarlo.
¿En qué estamos en estas fechas? En carnaval, ¿verdad?
Ah, sí.
Ya sabéis que las chirigotas abordan cualquier tema del pueblo llano.
Sí.
Y uno de ellos es el
tiempo.
Tiempo y el clima.
Ay, ¿nos vas a traer una chirigota?
Mañana chirigota sobre el cambio climático.
Hombre, estupendo.
¿Hay ganas ya?
Venga, pues mañana.
¿Será mañana? Hoy todavía no, Jacob Petrus.
Hasta mañana.
Hasta mañana,
adiós.
Manolo Calderón.
Hasta luego.
Nadie se lo pierda a las 12 de la noche en El Paso. Gracias también, adiós.
www.ondamadrid.es.
¿Quieres progresar en tu carrera?
IFEMA presenta Foro de Posgrado.
Salón de la Educación de tercer ciclo.
Del 14 al 16 de febrero, abierto al público.
Un buen profesional nunca deja de aprender.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Tony Romas patrocina la información de baloncesto en Onda Madrid. Celebra el 40 aniversario de las mejores costillas del mundo en los más de 10 restaurantes Tony Romas de la Comunidad de Madrid. Busca el más cercano en www.tonyromas.es. El sabor más americano con el baloncesto de Onda Madrid.
Las mañanas del fin de semana, Onda Madrid se acerca a las personas, el medio ambiente, el ocio y a nuestros pueblos. Hoy en Madrid, fin de semana, los sábados y domingos desde las 9 de la mañana. Onda Madrid evade, aporta, juguetea y entretiene con sentido del humor. Hoy en Madrid, fin de semana, con Curro Castillo.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños. Más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Pues la verdad es que hoy estamos en un programa en el que yo creo que la positividad está llegando y extendiéndose a raudales. Yo creo que lo estamos consiguiendo, ¿no? Contagiar de alguna manera, bueno, pues este optimismo que nos está inundando en el día de hoy. Y yo creo además, Sergio, que es verdad que la positividad y el buen rollo
se
como que se transmite, se contagia.
Sí, se amplían y se multiplican y de eso se trata, que se vaya creando una cadena de cosas positivas, porque todo lo contrario también se multiplica, la
sí.
negatividad.
Y entonces, yo creo que la negatividad incluso se multiplica por más.
Provoca cortocircuitos emocionales, mentales y bueno, un desastre.
Bueno, vamos a seguir un poco por esa línea, vamos a seguir intentando, pues eso, encontrarnos bien, y lo vamos a hacer con la ayuda de un libro que se titula precisamente así, Estar Bien, y vemos además las diferencias físicas entre estar bien y estar mal en los gestos que aparecen retratados en la portada, desde un chaval que le tiene que doler la cabeza, una barbaridad da la sensación por la imagen, hasta otro que está enfadado, hasta pasando por aquella que tiene ya una sonrisa inmensa en los labios.
Con el entrecejo fruncido y la diferencia, con el entrecejo despejado y la amplia sonrisa abajo. Son cuatro rostros muy elocuentes, desde luego.
Cierto, es estar bien, las claves que hacen que la vida merezca la pena, es como se llama precisamente este libro. Su autor es un experto en cuestiones de salud, estamos hablando de Santiago Quiroga, que decimos de él, Sergio.
Santiago de Quiroga, bueno, pues es una persona importante y muy conocida, y a mí me gusta siempre, ya sabes, hacer una semblanza para recordar a los oyentes de quién estamos hablando, aunque es muy conocido también. Santiago de Quiroga es licenciado en farmacia, executive manager por el Instituto de Empresas, profesor y conferenciante habitual en cursos y simposios del sector sanitario, presidente editor del grupo de contenidos e información de salud que edita Gaceta América y El Global, entre otras publicaciones. Ha producido y realizado algunos proyectos pioneros en salud y sanidad en la radio, La Salud en la SER, por ejemplo, en prensa financiera, secciones de sanidad en la Gaceta de los Negocios y Cinco Días nada menos, y también el magazine gratuito de salud y estilo de vida, Estar Bien, que se puede consultar a través del ordenador www.estarbien.com. Y ahí tenemos ya ahí el teléfono a don Santiago. Santiago de Quiroga, buenos días.
Pues buenos días y encantado de estar con vosotros esta mañana.
Igualmente.
Es mutuo. Bueno, leemos Santiago. Busca la felicidad donde está. Pero a ver, ¿dónde está?
Buena pregunta. Bueno, está, cada uno tiene un lugar diferente y de hecho en el libro lo que propongo son evidencias científicas, porque somos seres emocionales pero también racionales y queremos que nos expliquen y que nos den razones para todo aquello que se dice, y especialmente en el ámbito de la felicidad, que aunque es cierto que la tenemos genéticamente, la tenemos, digamos, integrada, es una búsqueda que lo tenemos en el código genético, no es menos cierto que la buscamos en lugares erróneos y con atajos. y eso pues nos lleva pues a la infelicidad o a la frustración, básicamente.
Pero hay como un sentimiento universal, ¿no? Leemos ahora mismo en la contraportada. El bienestar es entendido de manera similar en países diametralmente opuestos como pueden ser Estados Unidos o Zimbabue. Es decir, que es universal la percepción, ¿no? Digamos.
Efectivamente, eso es uno de los primeros hallazgos. Aquí hay que poner un antes y un después. En el premio Nobel de Economía, Daniel Kahneman, muy famoso porque ahora está con un libro, Piensa Rápido, Piensa Despacio, que se está vendiendo muy bien. Daniel Kahneman fue premio Nobel de Economía en 2002 y es psicólogo. ¿Cómo un psicólogo recibe un premio de economía? Pues porque estableció parámetros de conducta de comportamiento del consumidor. Ese mismo Kahneman, en colaboración con los padres de la psicología positiva, desde hace unos 10 años han establecido una metodología que permite científicamente pues estudiar la felicidad y el bienestar. Y después de esos estudios, que se ha confirmado que en países con una renta per cápita de más de $8,000, que hay que decir que es bastante bajita, pues no hay diferencias significativas en cuanto al estado de felicidad, siempre cumpliendo unos mínimos. Por ejemplo, las necesidades básicas cubiertas, y de una persona en Estados Unidos o en Francia que se le desahucie de su piso, pues evidentemente no va a poder ser feliz, es decir, será bastante infeliz. Sí. Entonces, pero cubriendo las necesidades básicas, ya se ha establecido que con unos determinados rangos de dinero no hay diferencias. Lo que quiere decir es que la felicidad, el bienestar, es un componente genético y común a la humanidad.
Estoy hojeándolo, Santiago, y un desarrollo profundo. Incluso hay cuestiones antropológicas, ¿no? El desarrollo del cerebro, el mundo percibido, la realidad y la percepción, instinto e inteligencia. Es decir, que yo no lo veo como un libro al uso de positivismo, de coaching de este tipo, ¿no? Sino que está muy bien estructurado. Además, 5 capítulos. El primero, vamos a él, nos habla de las 8 actitudes para estar bien. Santi, cuéntanos alguna.
Bueno, a ver, yo me quedo, a mí me gusta mucho lo de sueña y actúa. Uh-huh. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia a soñar, evidentemente, y al decir me gustaría, pues desde aprender inglés, o me gustaría estudiar esto, o me gustaría hacer tal cosa como hobby, y la verdad es que siempre nos quedamos en el me gustaría. Sí. Soñamos y no actuamos, y con esto pues hay que recordar las palabras de Albert Einstein, que decía, nada sucede hasta que algo no empieza a moverse. Y lo que pretendo decir es que una actitud muy buena es soñar, pero más importante que soñar es actuar.
Uh-huh. Capítulo 5, fundamental, yo lo he subrayado aquí, estar bien con tu mente.
Fundamental, bueno, a ver, la mente somos nosotros, y sin embargo, los psicólogos en los últimos años han establecido que tenemos niveles muy diferentes. Tenemos una mente consciente, tenemos una mente inconsciente, tomamos decisiones creyendo que lo estamos pensando, como la compra de un coche, y en realidad ya se ha demostrado que la mayoría de las decisiones no tienen detrás una carga de pensamiento profundo, si son más bien intuitivas. Y es cierto que muchas veces nuestro peor enemigo es nuestro propio yo, nuestra mente. Entonces hay que identificar esas barreras y esos bloqueos que nuestra mente nos produce cuando nos dice no puedes hacer esto, cuando nos dice que veamos el lado negativo o que tengamos miedo, y es muy importante analizarlos de un punto de vista psicológico, y como os decía antes que somos seres racionales, lo que intento aportar es la evidencia científica que hay en ese campo para poder afrontar nuestro propio reto, que es, en primer lugar, nosotros mismos.
Claro, pero para conseguir ver que nuestra mente nos está jugando esas malas pasadas, ¿necesitamos ayuda? ¿Podemos hacerlo nosotros mismos? ¿Podemos cambiar?
Se puede aprender. Existen ya técnicas de optimismo aprendido, por ejemplo, para ver las cosas, el lado bueno de las cosas. Pero lo que es más importante, hay un estudio muy interesante sobre las fortalezas universales, lo mismo que la felicidad universal. Este estudio se llevó a cabo desde el Departamento de Educación de Estados Unidos y pretendía establecer las fortalezas, o sea, aquello que todas las culturas valoran como lo más, vamos a decir, lo que hace que la persona se desarrolle en todo su ámbito, en el ser humano. Y una de las fortalezas universales es la perspectiva. Realmente con una perspectiva, o sea, es decir, abstrayéndonos de un problema y siendo muy objetivo, podemos empezar y hay técnicas para hacerlo, que se comentan en el libro con un poquito más de profundidad, pero que todas pasan por tener unos enfoques, unas actitudes diferentes ante los mismos temas, claro.
Una cuestión que a mí me interesa mucho, Santiago, página 192. El estudio del estrés a través del asma es una muestra, sí, yo creo que perfecta, de relación entre la mente y el cuerpo, la somatización, ¿no? Porque dices, si tuviéramos que escoger una enfermedad que fuera susceptible de ser estudiada para profundizar en la influencia de los perfiles emocionales y la salud, ¿qué escogeríamos? Pues el asma, ¿no?
Es fundamental. Aparte que es muy importante los modelos. O sea, cuando se estudia el impacto, pues en este caso efectivamente del estrés en una patología en concreta, hay que coger un modelo que funcione científicamente. El asma tiene picos. Una persona asmática puede ser un medallista olímpico, pero tiene alergia asmática. Sin embargo, lo que se ha demostrado es que el estado de estrés emocional, un estrés producido simplemente por las perspectivas o las expectativas de un examen en universitarios, y simplemente haciéndoles parámetros concretos de test de expiración, de espirometrías, etcétera, se ve que aquellos estudiantes con asma en época de exámenes tenían el rebrote independientemente de que estuvieran tratados con los fármacos adecuados. Es decir, hay algo mucho más espectacular que en el libro no comento, pero que ha dejado perplejos a los cardiólogos, y es un estudio que trataba de establecer las razones por las cuales un grupo de personas que habían sufrido un primer infarto de miocardio eran susceptibles de subir de sufrir un segundo infarto. Este estudio se hizo hace ya muchos años, en el año 82, pero se conservaba una grabación de cinta de vídeo que con la metodología actual ha permitido saber el grado de optimismo de esas personas. Y la gran sorpresa, que insisto, ha dejado perplejos a los cardiólogos, es que factores que sí se condicionan o que condicionan un primer infarto, como la hipertensión, el colesterol elevado, etcétera, no influyeron para nada en un segundo infarto. Lo que influyó en un segundo infarto fue única y exclusivamente el nivel de optimismo. Las personas optimistas evitaron un segundo infarto. Los pesimistas tuvieron 14 de 15 un infarto, y los datos son abrumadoramente evidentes. Es decir, el optimismo influye en la salud, sin lugar a dudas.
¿Y el optimista nace o se hace? ¿Esto es una
buena pregunta
de la vida?
Bueno, voy a dar buenas y malas noticias. Las malas noticias es que es genético. El nivel de optimismo, como la felicidad, es un rango, un mínimo y un máximo. Y nos solemos mover porque son rasgos de personalidad. Los expertos ya hablan de que es un componente genético. Ahora bien, es un componente genético que se influye. ¿Y cómo se influye? Pues claro, uno dice, no, es que mis circunstancias... No, no, las circunstancias influyen muy poquito. Apenas un punto en una escala de 1 a 10... en lo que es esa felicidad percibida, y para eso es muy importante el optimismo. Pero lo que es más importante es la actitud con la que uno afronta las situaciones. Eso sí es determinante. Y el optimismo aprendido, pues es una técnica que evidentemente hay personas pues que la pueden aprender con más facilidad, pero es, afortunadamente, se puede aprender. Lo que uno no puede es ser optimista diciendo yo soy así y así es como veo las cosas y no quiero cambiar, o no puedo porque soy así. Entonces esa renuncia a crecer de forma, a crecer personalmente o en este caso psicológicamente, pues evidentemente es una barrera tremenda.
Fíjate, Santi, anteayer teníamos aquí a un afectado por ictus con una hemiparexia que le quedó como secuela, y nos repetía constantemente que todo en la vida es cuestión de actitud y que él con su actitud positiva la había superado.
Pues yo creo que probablemente él estaría postrado en una cama si no tuviera esa actitud, sin lugar a dudas. O sea, decir que, con, bueno, a ver, hay un dato que yo lo pongo entre paréntesis. Los estudios dicen que no existe una diferencia significativa entre la felicidad de personas con cáncer versus personas normales. Y parece ser que el estudio se centra, evidentemente habla de significativa, sí que hay un poco de diferencia, en que si la actitud de una persona que tiene una terrible enfermedad, o una enfermedad, vamos a decir, no es terrible, se afronta y se puede superar en muchos casos, como es el cáncer, si la actitud es la adecuada, no debe de haber diferencia, y no la hay en términos de felicidad. Eso sí, debe ser una persona como esta que me estás diciendo, con una actitud positiva, que no es iluso, ¿eh? Positivo no es ser iluso, es tener argumentos, pero en positivo.
¿De verdad perdemos 100.000 neuronas cada día a partir de los 30 años?
Esto es dramático. Perdemos 100.000 neuronas y un gramo de cerebro cada 10 años, que es una barbaridad, a partir de los 30, inexorablemente. Lo que ocurre es que a partir de los 65 se acelera ese proceso y perdemos más. ¿Cuál es el problema? La mala noticia es que las neuronas no se regeneran, pero la buena noticia es que tenemos lo que se llama la neuroplasticidad, que es una capacidad que tiene la mente de interconectar neuronas y de alguna forma producir crecimiento psicológico. Y dicho de otra forma, una persona cuando renuncia a pensar y se convierte en una persona pues que pasea y que no piensa, que no se relaciona, las relaciones sociales son muy importantes para desarrollar la mente, entonces entra en un decrecimiento acelerado y muchas de las demencias seniles que vemos ahora, más cada vez más jóvenes, en personas más jóvenes, se producen como consecuencia de una actitud, de unos hábitos tóxicos con las neuronas, exceso de alcohol, exceso de drogas, uh-huh. Y ya sabemos que, bueno, en los próximos años vamos a ver demencias seniles con 50 años fruto de esa toxicidad que viene acompañada, al margen de la escasa actividad de las personas mayores. Y todos conocemos a personas mayores muy activas, que es fruto de que, evidentemente, se sienten bien y esa actividad les lleva a mantener una mente despierta y uh-huh. plástica.
Uh-huh. Lo decimos siempre los viernes en nuestro Senet tu Divino Tesoro y nos claro. gusta darnos cuenta de cómo las personas, aunque tengan ya una edad determinada, siguen haciendo cosas, siguen haciendo su vida, siguen estudiando, siguen apuntándose a talleres, siguen quedando con los amigos, bailando, lo que sea, pero efectivamente eso, mantener una relación que ayuda también a que el cerebro siga trabajando.
Hablando del cerebro, hay un tema muy interesante. Es decir, en 600.000 años el cerebro humano se ha duplicado. Somos el mamífero con un cerebro mayor respecto al peso del cuerpo. Sin embargo, a pesar de que somos capaces de desarrollar ordenadores muy complejos que son capaces de aterrizar en Marte, por ejemplo, no se ha desarrollado ningún ordenador que puede repetir las emociones. Los expertos hablan de que si el cerebro se ha desarrollado, y hay etólogos muy famosos en este campo que lo que propugnan esta teoría, ha sido, si el cerebro ha duplicado ese tamaño en 600.000 años, ha sido exclusivamente por la necesidad de relacionarse, por las relaciones personales. Por tanto, el sustento, el sustrato y la necesidad vital del cerebro humano es la relación. Y la relación personal tiene mucho que ver con el bienestar, con la salud. O sea, el tener un entramado de relaciones sociales alto es una... En ocasiones es cierto que hay dudas sobre... No se sabe si es causa o consecuencia, uh-huh. pero está relacionado claramente con el bienestar, la felicidad y la salud.
Bueno, pues vamos a buscar y vamos a encontrar esas claves que hacen que la vida merezca la pena. Vamos a quedarnos con este libro, Estar Bien. De verdad os lo recomendamos porque vamos a salir mucho mejor después de esa lectura a la calle a encontrarnos con nuestros semejantes. Santiago de Quiroga, muchas gracias, ha sido un placer.
A vosotros, ha sido un placer efectivamente hablar de este tema tan interesante.
Hasta luego. Bueno, pues ahí está ese libro que os recomendamos y que también forma parte ya de este programa que poquito a poquito va llegando a su punto y final, pero todavía quedan cosas.
www.ondamadrid.es
¿Quieres progresar en tu carrera?
IFEMA presenta Foro de Posgrado.
Salón de la Educación de Tercer Ciclo.
Del 14 al 16 de febrero, abierto al público.
Un buen profesional nunca deja de aprender.
Feria de Madrid. Es aquí, es ahora.
Conoce a cada uno de nuestros protagonistas en profundidad. De uno en uno. En Onda Madrid con Isabel García Regadera. De lunes a viernes de 7 a 8 de la tarde.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Otra vez tortilla de patata.
Ellos siempre están bien, eso no podemos negarlo. Y no sé si porque comen tortilla de patata o no.
Pues bueno, la que tenéis liada con la tortilla de patata. La que tenéis liada con la tortilla de patata, madre mía.
¿Cuál es tortilla de patata?
Ya que voy a hacer nada. Yo ¿no? voy al bar y me la como. Un pincho, venga, y una cervecita, y ya está.
Pablo Otero, ¿haces tortilla de patatas?
Sí, oye, por cierto, tortilla de patatas, pero ¿por qué? Yo es que
hoy,
el día de la tortilla, ¿sabes?
Día de la tortilla mejorada del campo, a las 2 de la tarde.
Segundo certamen, ¿no?
En la segunda edición ya,
Vale, era eso, es que pensé que era otra cosa.
Claro, y estamos hablando con la tortilla de patatas y hemos descubierto que aquí en Onda Madrid hay grandes.
Tortilleros,
y hemos decidido...
Y tortilleras también, hay alguna.
También,
sí, hombre,
chicos
claro.
y chicas.
Suena muy mal, pero es así.
Que
oye.
Deberíamos hacer un concurso, una fiesta de la tortilla en Onda Madrid y ese día nos ponemos las botas.
Bueno, yo me ofrezco a ser jurado.
Jurado sí. ya somos muchos, ¿eh?
¿Ah? ¿Eh? Pero tiene que haber de calidad. Si tú estás currando, no puedes ser jurado.
La presidenta del jurado soy yo.
No. Tú estás presentando este programa. Tiene que ser alguien ajeno.
En Mejorada del Campo, cuando empieza el concurso de tortilla y patata, a las 2 de la tarde. Claro. Una hora lógica y normal.
Podemos ir nosotros,
yo
tú
a
no.
las 2 de la tarde ya no estoy.
Tienes que salir, corriendo, no llegas.
Ni vosotros llegáis hoy a Mejorada del Campo.
Bueno.
Pero tenemos en mano con la gente de allí.
Oye, un aviso a nuestros dos fans, porque no hay más. Que hoy empezamos a las 4 de verdad. Es que nos hacen unos líos tremendos.
¿Sí?
¿Sabes que los jueves nosotros tenemos Asamblea de Madrid, de los diputados de Madrid?
Sí, sí, sí.
Y entonces nos comen el tiempo. Y hoy los chicos van a estar media hora antes contando rollos. Y entonces nosotros somos buenos y vamos a estar esa media hora antes. Y luego ya soltarán ellos el chorizo y luego volveremos.
O sea que, ¿empezáis a las 4?
Sí.
¿Luego os
a
vais?
Las 4:30 nos vamos, os dejamos con los señores políticos que son muy simpáticos.
¿Y volvéis o no da tiempo que
sí,
volváis?
Sí, volvemos. Sí, a las 5:05.
Después de café.
Cuando acaben. Cuando ellos acaben, nosotros estamos aquí.
Pues tampoco me hablan mucho, ¿eh? ¿No? Si de 4:30 estáis vosotros aquí hasta las 4:30 y a las 5:00 estáis ya otra
tiempo,
vez.
Te da tiempo a hacerte un café y darte una vueltecita y poco más.
No sé. Bueno.
Pero
pues
esto es lo de hoy. Pero nosotros no vamos a hablar del programa de hoy.
Pero no, Maite López, no me ha dicho si sabe hacer tortilla de patata. Maite López, buenas.
Yo no sé hacer, pero soy público agradecido. Me refiero, todas las tortillas de patata me gustan.
Público agradecido.
Bueno, pues nada.
Y con cerveza y no con el cafetito, que eso es una
guapa. El café está bueno. Cervecita
fría.
Con las dos cosas, depende de la hora. A las 12 con el café con leche, a las 7.
Ni para ti ni para mí. Vamos a hablar primero de un chorizo. Un chorizo que ayer fue nominado como el chorizo del día. Un tío listo donde los haya, ¿eh? Pero listo, vamos. Escucha, verás. Los hay listos y los hay no tan listos.
Como el hombre que... Pues el hombre ha robado una cartera. Le ha robado la cartera a la persona, una persona. Y,
perfecto.
Fue al cajero a sacar
fue
el dinero.
Fue al cajero y dijo, ¡uy! Necesito aquí un código, ¿no?
El PIN. Claro, entonces llamó a la víctima para pedirle el PIN de
oye,
la tarjeta.
Oye, fulanito, te he mangado la cartera.
No. Se hizo pasar por un empleado de Visa.
¿Qué dices?
Sí.
¿Qué dices?
Pero lo peor de todo es que la víctima le creyó y le dio el número. La
¿que le dio el PIN?
Sí. Al ladrón.
¡Madre del amor hermoso!
Pero lo mejor es que el ladrón no pudo sacar dinero debido a que él mismo había bloqueado.
¿Qué mismo?
Con el número de intento.
Sí, señora. ¿Cómo lo ves? El chorizo...
A ver, un poco límite era...
A ver, él estuvo ahí probando, dijo, a ver, 1, 2, 3, 4, no va. Tengo que llamar a este que me dé...
4, 5, 6.
Ya veréis la próxima vez.
Y tuvo ahí esa
aprendido.
Neurona, sí, esa estuvo. Neurona de decir, me hago pasar por
hay
el de Visa.
Hay que tener valor, cuidado, ¿eh?
Oye, fulanito, que sea el de Visa, dame el PIN, tal. Se lo dio, probó, pero ya... ¡Oh!
Oy.
Se tragó la tarjeta.
¡Oy!
¡Ay, qué mala suerte!
Aprovechamos para recordar que nunca nos van a pedir datos... relacionados con nuestro banco,
nunca.
Ni por teléfono ni por correo electrónico,
nunca,
¿vale?
Nunca.
Que no caigamos en ese error, aunque en esta ocasión al señor carterista no le sirvió para nada porque...
Menos mal, ¿eh?
Ya había cometido demasiados errores, ¿sí?
Menos mal.
Sí. Me ha gustado este retroceso que hemos hecho.
Sí, está bien. Sí. Bueno, ayer tuvimos un momento malo, ¿eh? Sobre todo cuando Maite nos dio una noticia... que nos dejó, pues, el cuerpo mal.
Pero ya se ríe, o sea, dice,
sobre
cuando Maite
Suiza.
Nos dio la noticia y se ríe.
Espera, a ver, sobre venga. Suiza, recuerda qué era lo de Suiza.
Fíjate, es que los suizos no nos quieren. Se van a blindar contra inmigrantes españoles, italianos y portugueses.
Es que mi prima se ha ido a vivir a Suiza, yo estoy un poco asustada por ella.
No, ya, pues, pero solo los inmigrantes.
Pues
no
ya no quieren, ya no quieren.
No vamos a decir esa palabra que no se puede decir.
Uh-huh. No quieren ya más españoles. Y claro, a nosotros se nos encendió...
El alma patria.
Vamos. Con los suizos hay que actuar con mano dura. Ellos no tienen ejército.
A por ellos.
A por ellos, que son pocos y cobardes. Y a por ellos. ¿Neutrales? ¿Os vais a enterar?
Por ellos. Pero
¿Y qué se van a defender con la navajilla esa de mierda? ¿Con la navajilla suiza esa?
Puede
vamos,
que sea
vamos.
Una invasión de estas pacíficas como la de los chinos, poco a poco. Vamos
y, les desmochamos los bancos. Vamos a los bancos y los desvalijamos todos.
Ahí está. No podemos generalizar. Los suizos son los suizos.
Neutrales.
Son todos.
Efectivamente.
Y efectivamente no son todos probablemente iguales.
No.
Vamos...
Como nosotros,
a por los
Paloma.
Que tienen.
A por los de los bancos, ¿no?
Claro.
A partir de una proclama, fuera los suizos, vivan los suavos pasiegos.
Pablo siempre sobaos. A lo suyo. Siempre
qué,
a lo
qué
suyo.
Qué buenos están los sobaos.
Nosotros pensando en los bancos y en los desayunos.
Pero se ha visto un poco...
Yo soy práctico, soy práctico.
Un poco beligerante.
Pero nos puso
ahí
la música esa...
Patrióticos, de Defcon 2.
Defcon 2.
España es idiota.
Que te llevaba.
Ya un país neutral para invadir Suiza.
Vamos a por ellos, vamos a por ellos.
Andorra, cuidadín, no sabemos lo que vamos a hacer hoy.
Luego me acordé yo de la Guardia...
¿Vale?
Luego me acordé yo de la Guardia Vaticana y digo, ¿sí? Esos son suizos y tienen cara mala leche, que cuando sí, estás ahí en el Vaticano no, tiene una pinta, así que ya me vine abajo.
Fíjate tú de lo que van de pacíficos, de que no se meten
ya
con
me
nadie.
Ya me vine abajo, dije, sí, no, que vayan otros primero, que vayan otros.
Que ya iremos después nosotros a contarlo.
Si acaso.
En el Vaticano
sí,
también hay dinero, ¿no?
Yo ahí no me metería.
Hubo un tiempo en que un papa dijo que no pagaba.
Que no había dinero.
Y le dijeron aquello de... Si no hay dinero, no hay suizos.
Madre mía, los idiomas.
Bueno,
pues con los idiomas tuvimos ayer también una. Porque ya sabes que Paloma Nolasco, que no está hoy aquí porque está haciendo cosas...
Vale.
Trajo un señor con un libro, que es su primer libro. Y titulas de una manera impronunciable tu libro. El pensionado de... No sé qué. Neuwelke.
Neuwelke.
Este me gusta más. Suena así como muy campechano, muy del norte.
Sí.
¡Yepa!
¡Neuwelke!
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 No. Vamos a ver en otro idioma.
Neuwelke.
Uf. Este está como... ¿no?
Hay una O.
Ajá.
Neuwelke.
José, después de haber hecho este esfuerzo en materia de idiomas, ¿cómo deberíamos de pronunciar Neuwelke?
Pues en realidad no es una palabra francesa, sino alemana. Mm. Y en teoría deberíamos pronunciarlo Neuwelke, pero creo que nadie nos dará latigazos porque digamos Neuwelke.
No.
O lo conozcamos simplemente como el pensionado.
Pues ya está.
Pues ya está
el pensionado y listo. Este hombre era... José C. Vales, que es el que ha escrito esto. Y
¿José C.?
Es que la Vales. C punto, no sé si es Carlos o puede ser otro nombre.
Bueno, el que quiera.
Casimiro,
¿eh?
Puede ser cualquier nombre.
Sí, Pedro Casimiro, J. José Casimiro.
¿Eh? O Pedro J.
Casimiro, el que se llama Casimiro no lleva otro nombre. Casimiro es nombre único, ¿no?
Bueno,
no necesita que sea compuesto.
Bueno, como saquemos aquí los otros nombres que tiene la gente, que cuando uno ve aquí los nombres que... Hay nombres compuestos que no se utilizan.
Si yo tengo María delante. María. Venga, ya está.
Bueno,
si no importa,
tuyo,
soy María
el
Belén.
El tuyo no tiene nada. Hay otros. Pero yo no seré yo el que tire aquí la primera piedra.
Yo tampoco. Yo soy la buena. ¿Vosotros sois los malos?
Bueno, mala.
¿Queréis invadir Suiza?
Mala ella ayer.
Traviesa, Carlos, traviesa.
Mala.
¿Qué has
perversa,
hecho? ¿Qué hiciste ayer?
Muy perversa. Mala.
Yo saber que tenía el canijo ahí al teléfono.
¡Ay, el canijo!
El canijo.
Verdad.
El canijo.
El canijo, el chiquitín.
Que me quedé yo ahí con mi cosita ayer.
El canijo de Jerez.
¿Que le ibais a llamar canijo?
Sí. Canijo, hombre, es que
tardes.
Se llama así.
Se llama Marcos.
Hombre, se llama Marcos. Su madre es la única que le llama así. ¿No lo dijo o no?
Sí.
Su madre es
cuando
la única que le dice Marcos.
Mal.
¡Marcos!
Pues la madre estará enfadadísima que le haya puesto un nombre tan bonito y que todo el mundo lo llame canijo.
No, todo el mundo canijo. Todo el mundo canijo. Pero no era por el nombre. No. Ella.
A ver, que no puedes tener 30 años y decirle a la gente que te siga llamando el canijo.
Ya. Verá. No.
Porque el canijo de Jerez ya pinta alguna que otra cana.
¿Qué dices?
Que ya es treintañero.
¿Qué nombre?
Que sí. Me pregunto yo si con 30 años el canijo ya se está haciendo mayor.
¿Pero te lo preguntas tú o se lo vas a preguntar?
Se lo voy a preguntar a él, así a las bravas. Vamos a saludar a Marcos del Ojo y se lo preguntamos sin paños calientes. Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes, yo soy un chavalito todavía, ¿eh? De corazón.
Ya, y en el carnet, ¿cuántos ponen? Más o menos, me refiero. No hace falta que nos digas. ¿Llegamos a la treintena o no?
Yo tengo 30, yo soy de los 22, de Naranjito.
Tienes un amigo más, se llama Naranjito.
Yo Naranjito lo dije.
Pues eso.
Que
el pobrecillo ahí a la defensiva, ¿eh?
Pero esto es el juego, ¿no? Tú preguntas y él responde. Yo le he dicho, más o menos.
Bueno, Maite, que pone tu carnet de identidad. ¿Cuál es tu fecha de nacimiento, no? ¿Es que?
Se busca.
A ver, venga, suelta. Porque tú los 30 hace ya que dejaste de verlo.
¡Toma!
¡Bum!
Para que se dé cuenta de la situación.
Para un fan que tenía. Y ahora seguro que se va a buscar una jovencita.
Eso es lo que haces tú con el canijo.
¿Sabes qué pasa? que ya vio. Su anterior grupo se llamaba Los Delincuentes. Dice, va, a este, vamos, a este voy a por él. ¡Delincuente! ¿Cuántos años tienes?
¿Al hijo viejo? No. En fin, muy majo.
Muy majo, luego, sí. Te hemos puesto la parte ahí un poco más...
Treinta añitos, y eso está en la flor de la vida.
A mí no me entrevistéis nunca, ¿eh?
No, cuando te entrevistemos verás.
Nunca me invitéis a vuestro programa. ¿Cómo que nada, no?
Sí, una tarde de esta.
No.
Pero en plan cuestionario.
Mañana te vamos a invitar a tu programa.
¿Vais a invitar a mi programa?
Vamos a invitar a tu programa.
Hay que vivir, sí. Me gusta.
Sí, yo mañana, me he perdido. Mañana. Hombre, mañana tendremos muy pocas cosas que contarte, porque ¿por si qué? Nos van a tener ahí, que si una
ay,
cosa
es verdad. Papá. Pero vais así. A venir, ¿no?
A lo mejor cantamos, mira, mañana vamos a venir y vamos a cantar. Hacemos aquí un coro o sea, algo.
¿Prefieres, en lugar de contarme lo del día, prefieres cantar? O sea, este ya del retroceso está obsesionado con no contar nada
bueno,
de
va,
lo que suceda.
Mira, hoy de verdad vamos a intentar contar, de verdad te lo digo, vamos a intentar contar los incidentes que ha habido con helicópteros en la Comunidad de Madrid.
Y fuera de ella.
¿Y esto a quién se le ha ocurrido?
No,
a Pablo.
Pues no, la verdad es que ha sido una ayer. Cosa. Estábamos ahí
en
el una
último
cerveza.
Momento de la tarde. Ya no sabíamos qué.
Bueno, mira, todo surgió por una cosa que habíamos leído hace años de un helicóptero que fue derribado por una pedrada.
¿Ah?
Y la noticia decía que había sido la primera, que había sido un pastor que enfadado le había pegado una pedrada al helicóptero y había caído. Pues hoy vamos a desmontar todo eso.
El pastor sí. No fue.
No fue. Y es posible que incluso no hubiese ni pedrada.
Ni helicóptero.
Bueno, el helicóptero sí había.
Si se cayó, tendría que haber un helicóptero.
Bueno, sí, lo del helicóptero
está todo
sí.
Está muy oculto.
Sí.
No menos paranormales.
No. Para golpe el que se metió.
Para golpe el orden del helicóptero. Pero que no ha sido el único caso, ¿eh? Que hay más.
Sí.
Que hay más, sí. Hubo uno fuera de la Comunidad de Madrid, que este también es gracioso, sí. Fue en Valencia, ¿no?
En Tarragona,
que fue uno de estos de incendios a recoger a una piscina, y el de la piscina dijo, hombre...
¡Esa agua es mía! Y cantazo que te
y
va.
Y cantazo también, sí, cantazo. Bueno, nos ha dado por ahí estas cosas que hacemos los de la tarde, que estamos muy volados.
Se les ha ocurrido lo que tienen no madrugar.
Sí.
Que
sí.
Luego la neurona da más.
Tanto tiempo.
Vosotros estáis
tiempo.
Con la comida, que si las tortillas, que si no sé qué, nosotros los helicópteros.
Con los helicópteros. Que se los carga uno de una pedrada. ¿Vio? El ánimo violento, ¿eh? Hemos empezado en el retroceso invadiendo Suiza, terminamos
es investigativo.
El pequeñín adelanto... Tirando piedras a los helicópteros.
No lo recomendamos, ¿eh?
Maite López, ¿y tú qué vas a hacer esta tarde?
Yo rezar a ver si sus señorías se alargan y al final me libro.
Y te metes los 10 euros
práctica.
En el bolsillo.
Se queda la pasta.
Es que me encanta.
Hay que ahorrar.
¡Qué morro!
Sois equipo raro.
Lo voy a intentar.
Dice sus señorías que alguno se duerma o algo y que estén hasta las 6 de la tarde hablando.
Somos un equipo de contrastes.
Bueno,
sí.
De 4 a 6 de la tarde...
En algún momento estaremos.
Estarán ahí.
Y en otro rato estará todos los políticos hablando. Señor González, señor Gómez...
Aprovecharemos para merendar.
Nosotros, ellos sí que tienen una
señor
guerra
Gordo,
montada.
Señor Gordo, todos los demás estarán ahí.
Vale.
¿Qué tortilla de patata.
Otra tortilla sí, más. Sí. Pero el señor Gordo, que mal suena, ¿no? Pero es un
¿pero
político,
se
¿eh?
Llama?
Se llama así.
Sí. No podemos hacer otra cosa.
No se puede hacer otra cosa.
¿Llamarle canijo?
Bueno. Y preguntarle los años que tiene. ¡Hala, Maite, Pablo, Carlos! Gracias a todos. Aquí en la playa. Serenando, ¿eh? Nos vamos calmando, la que van a organizar, no les dejo yo, esto es una piedra, a los de aquí no hay playa en la vida, les dejo yo una playa que no me fío, Carmen, de lo que vayan a hacer con una piedra, quedan unas ideas muy malas.
No conviene dejarles, ¿no?
Vale.
No seré yo quién.
No, yo tampoco. Que estamos terminando, que nos quedan cinco minutinos para que llegue el final del programa del jueves, que mañana ya será viernes. Y que tenemos que terminar, como siempre, con un gran éxito. Que se unió en su día en cinta de cassette. ¿Has dado pistas? La última vez
y muy
que estuviste
buenas.
Aquí sentadita.
Y muy buenas.
Dijiste que era una persona que había escrito un libro para perder peso.
Sí, porque este caballero llegó a estar muy entradito en carnes, que se dice.
Sí.
consiguió adelgazar bastante y contó su experiencia en un libro.
Solía llevar así como túnicas muy grandes, yo creo que era cuando estaba sobre todo más gordote.
Sí, además esto de estar entraditos en carne le suele ocurrir a mucha gente que tiene muy buena voz. De hecho, este señor pues tiene una voz operística. No es que cante ópera, pero podría. Las cosas como son.
¿Qué más podemos decir a modo de pista? Barba tenía, ¿no?
Tenía barba.
Tenía barba.
Voy a decir el nombre, se llamaba Artemius.
Artemius.
Artemis, concretamente.
Artemis es una griego.
Y voy a decir el primer apellido, el segundo no, porque sería muy fácil. Artemis Ventorius.
Artemis.
Ya sabes que a mí me gusta decir los nombres con los que nacen. Artemis.
Griego, grande, voluminoso, con túnicas, con barbas.
Más pistas. Recordando.
Yo creo que ya más de uno se está.
Yo creo que
se está ubicando, ¿eh?
Empezó en esto de la música con un grupo que era todo un lujo. Eran tres. Uno era él, otro era Lucas Sideras y el tercero era Vangelis. Un auténtico lujo.
Desde luego.
El grupo se llamaba El Hijo de Afrodita. Eran todos griegos.
Vale. Al grupo no le oí nunca yo.
Si no, pues tenía muchísimos éxitos. Además, la vida les llevó por derroteros curiosos porque eran griegos, estaban en Grecia, aunque este hombre nació en Egipto, pero su familia era griega. En determinado momento pensaron que iba a haber un golpe de estado en Grecia porque había sido un clima muy raro. Querían ir a Gran Bretaña, pero hubo una huelga de transportes que les obligó a quedarse en Francia. Bueno, pues allí les conoce un productor que les lleva al estrellato.
Bueno, pues mira, curiosidades de la vida. ¿Decimos quién es?
Sí, decimos quién es. Este señor se llama, es que alguien no lo sabe todavía, es de mis rusos.
¿Y por qué lo has elegido?
Bueno, pues lo he elegido porque este señor yo lo he escuchado mucho en cinta de casete.
Que es el requisito imprescindible para que suene y para que ponga fin a este programa. Peticiones a hoy@ondamadrid.es.
Yo le he rebobinado para adelante y para atrás, le he oído mucho en todas partes, en el coche, en casa, en cinta de casete. Y sobre todo esta canción, que es una canción que, fíjate qué letra más bonita, dice: las mañanas son de terciopelo si tus manos me hacen despertar. Es una canción que se llama Las mañanas de terciopelo, aunque todo el mundo la conoce como Triqui 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 Badapú.
Exactamente, y con el Triqui Triqui de Demi Rousseau, que a mí me gusta más decirlo así, os vamos a decir hasta mañana. Juanjo Ceballos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacida a las 10 de la mañana como un clavo. Volvemos mañana.